presenta Hablemos en Off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Asociación Chilena de Seguridad, Mazda, Feel Alive, Universidad Andrés Bello, acreditada por 6 años en nivel de excelencia. Activa Inmobiliaria, si se vive mejor, se arrienda mejor. Banchile Inversiones, GTD y sus soluciones digitales. Transelec, digitaliza el área de recursos humanos con Talana. En Consorcio, estamos contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Clínica Alemana, Mita Rentacar, leasing operativo y renting. Y cámbiate a AFP Habitat. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 7 minutos. Es miércoles 3 de mayo del año 2023, junto a Matías del Río y Consuelo Saavedra. Muy veraniega la Consuelo, nosotros cada día más abrigados. Iniciamos una nueva edición de Hablemos en Off en Radio 1. ¿Cómo estáis, Consuelo?
Consuelo Nicolás, muy buenos días.
Hola Matías, hola Nico. Bueno, es cierto que uno se pone optimista en estos climas más fríos.
Entonces... Claro, empieza como a autoconvencerse probablemente. Claro.
Uno se autoconvence, exactamente. La primavera y el verano son una actitud mental.
Siempre.
¿Por qué, por ejemplo, cuántos grados hay ahí ahora para que tú andes en esa irresponsable actitud veraniega?
Pero igual ando con una parca sin manga.
Sí,
16 pero... grados.
Mira, en pocaso.
6 grados, yo creo que aquí hay más. Probablemente aquí hay más, digamos.
No, pocaso, claro.
Ah, claro, pero tú ya te sientes en verano. Para que veas tú las cosas de la mente humana. Oye, se conocieron...
Vivir en Londres, siempre digo, es como vivir en Puerto Natales, más o menos.
Ah, ¿eso es? ¿Ese es el clima?
¿Es el paralelo?
Ah. En el norte.
En ese paralelo están.
En Natales.
Me refiero norte, me refiero sur.
En Natales. Bueno, Natales, cuando pega el sol. Oye... Sí, esto que, bueno, se conoció profusamente, entiendo que la filtración o liberación viene de la propia defensa del alcalde Torrealba, de las declaraciones que a principios de febrero le dio él por 4 o 5 horas al fiscal.
¿Dos días?
Al fiscal Francisco Yacir. Sí, creo que en total.
1 y 2 de febrero.
Sí, al fiscal Francisco Yacir. No sé si dice Jacir o Yacir, pero bueno, dejémonos Jacir, que es lo que la mayor parte de la gente utiliza. Son declaraciones que la primera reacción de uno es decir, pero ¿cómo tiene la actitud de negar cosas que son tan evidentes? Pero ahí mirado con criterio jurídico, y algo lo habíamos comentado en alguna oportunidad, no sé si se acuerdan, mirado con espíritu jurídico, la cosa se da un poquito vuelta. Porque existen los elementos de prueba, son muchos, y por supuesto que la declaración de un testigo es un elemento de prueba, pero requiere otras situaciones. Entonces, hasta cierto punto, lo que hace la estrategia del alcalde Torrealba en su declaración, hasta donde yo entiendo y como veo, me estoy dando analista, pero esto es casi de sentido común, es que en el fondo él no se hace cargo del fondo de lo que dicen los denunciantes, pero sí de la forma de lo que dicen los denunciantes, que a su vez también son imputados. Es decir, dicen hubo retiros de dinero improcedentes con el fin de enriquecer personalmente al alcalde Torrealba, es decir, que fueron a su patrimonio. Y él, haciendo todo tipo de reducciones, lo que hacen esta declaración es decir, sí hubo giros de dinero, pero no fueron para mi enriquecimiento personal, sino que fueron para, y aquí viene también una suerte de reconocimiento, para evitar las restricciones que la ley establece al uso de recursos municipales, para evitar las restricciones, los que no existen en las corporaciones. Entonces, dado que yo no podía usar plata para pagar ferias y cosas por el estilo de fondos municipales, lo que hacía era que se los traspasaba a una corporación y la corporación me los traspasaba a mí para utilizarlo. Entonces...
Un manejo mañoso,
lo que pasa es que en la constitución de supuestos de delito ahí empieza a porque te digo, no niega la existencia de la transferencia, es decir, pero sí la parte en los que el testimonio de la transferencia atribuyen una intención y una condición, esa parte la niega, y por otro lado lo minimiza en términos de los montos, Por otro lado, tiene una buena o relativamente buena explicación, habría que ver qué dicen sus cartolas bancarias, una buena explicación respecto de el patrimonio. ¿Ah? Dice, manejé muy bien mis inversiones por diferencias que hice en bienes raíces. Y probablemente si lo afirma es porque contablemente puede, no sé si demostrarlo, pero aproximarse a esa realidad. Entonces, te das cuenta, uno, la primera reacción de uno es qué locura de declaración, qué imprudente, qué todo. Pero finalmente, sí, a mí me queda la sensación de que hay una estrategia. Y esa estrategia inclusive podría ser la de reconocer un delito bastante menor. O sea, no es menor. Las penas de mal uso de recursos fiscales son grandes, son altas, pero tiene una connotación social y sobre todo política distinta.
Claro, es distinto llevarse las camionetas de billetes de la municipalidad para la casa y para hacer asados y comprarse casas en no sé dónde, que suponiendo...
O para vivir.
O para vivir, claro. O para vivir y vivir mejor, para acrecentar tus propios ingresos, que hacerlo para la política, para financiar cosas de la política, porque la política está llena de burocracia y no te permite actuar. Entonces, tiene una connotación distinta, probablemente esa es la estrategia que quieren plantear. Pero fíjate que hay una cosa que cuando vino toda la crisis de la enriquecimiento, del financiamiento de la política, distintas empresas, aquí y allá, que fue bien bullado, bien analizado, recuerdo, no me acuerdo quién, pero algún analista planteaba que ojo con pensar que esta persona no hizo esta artilugio, esta martingalas para enriquecerse él, sino para financiar la política. Es una forma al mediano plazo también de enriquecerse él, porque estas formas, bueno, aquí estoy, no me refiero a ninguna persona en particular, porque puede ser en muchos casos, y no quiero ser injusto en cuáles sí, en cuáles no. Si es que eso te permite a ti reelegirte infinitamente,
hay beneficios.
Entonces yo no utilicé platas para mí. Yo efectivamente hice todas estas martingalas, pero para financiar al señor de aquí, a la Feria 1, a la Feria 2, al vecino 3, al esto y al 4. Pero eso también te permitió a ti reelegirte siempre, ser absolutamente un tipo del cual no se le podía competir electoralmente porque tú ganabas todo, pero porque tú tenías muy aceitado el sistema. ¿Y de qué viviste? ¿Y tu patrimonio de qué lo hiciste? De tu pega como alcalde, diputado, lo que fuera. Pero ojo, ¿cómo lo obtuviste? ¿Peleando mano a mano con los otros o no? Entonces también hay un enriquecimiento no tan directo como llevarte un sobre en la guantera del auto para la casa e ir al supermercado con eso, sino que te enriqueciste porque siempre tuviste el buen sueldo y te lo ganaste comprando voluntades y comprando simpatías. Esa es otra forma de enriquecerse también.
Sí. Es bien sorprendente, el Nicolo lo ha comentado varias veces, que cuando los delitos son con plata en efectivo, no deja rastro. Entonces, el alcalde Torrealba, y puede ser mucho más difícil de probar el eventual delito, ¿verdad? Cuando uno pensaría, sin ser fiscal, obviamente, que, corrió una maleta, bueno, mucho más fácil. No es más fácil. Y si este delito ocurrió, como lo aseguran los testigos, y que con eso no basta, el alcalde se cuidó, y hay muchos testigos, el alcalde se cuidó de que los montos más importantes, entonces, o no pasara por su cuenta corriente y los mantuviera. Y lo otro que me llama mucho la atención es cuando él dice, yo no recuerdo haber dado nunca, o nunca di una instrucción, o no recuerdo, y no sé por qué ellos afirman esto de los 5 millones de pesos.
Dice,
que
no es verdad.
Claro. Entonces, que él no da una instrucción. Entonces, admite que recibía plata unas 6 o 7 veces al año, pero que eran para esta, entre comillas, caja chica, para pagar cosas en las ferias, que tampoco está muy claro para qué son, ni cuántos son exactamente los montos, lo mantiene más o menos ambiguo, y que ocurría 6 o 7 veces al año. Entonces tiene estas explicaciones, o las explicaciones de por qué saca plata y estos cheques que giran para los choferes también. Todo como raro pero plausible, y desligándose de que hubo cualquier instrucción de su parte.
Claro, y el tema, y tú ahí apuntas a un tema bien central, Consuelo, que es el tema de la existencia de la instrucción. Si la instrucción no se dio por escrito, la instrucción está solo en las palabras de Antonio Larraín o del señor Prieto.
Domingo Prieto.
De Domingo Prieto.
Es que en caso de Antonio Larraín se autoinculpa y eso claro, no es menor.
Pero
ella no está acusando a un tercero, sí, pero, en la acusación se autoinculpa.
Sí, de acuerdo. Pero es que también desde la perspectiva de la declaración de Torrealba podría decirse, ¿y si esta señora inventó que yo le había dicho los 5 millones de pesos y esos 5 millones de pesos nunca me llegaron a mí?
Exacto, ¿quién tiene? Yo pensé lo mismo. ¿Dónde están los 5 millones de pesos?
Demuéstreme dónde me pasó los 5 millones de pesos.
O sea, si Prieto afirma que le pasaba 5 millones de pesos y el alcalde está diciendo que los 5 millones de pesos a él no le llegaban y que nunca le dio una instrucción, lo que está diciendo es que Antonio Larraín se queda con los 5 millones de pesos. O a medias con el señor Prieto.
O a medias con el señor Prieto. O lo usan por... No, da lo mismo, pero...
O lo usa para otra cosa, pero que a él no le llegaron.
Como lo que parece tan simple...
Y que parece tan como inocente o tan como...
Y tan simple... tan simple de probar para el fiscal. Simple de probar para el fiscal. Por el mismo hecho de que... No, es que eran plata. Bueno, ¿y qué fue? No, se lo pasamos a una feriante, se lo pasamos a no sé quién... ¿Y dónde? Pero no me acuerdo, sí. O sea,
compramos cosas porque cuando van a la feria hay que comprarle al artesano. Hay que comprarle.
¿Y si compró en el supermercado en efectivo, dijo que no va al RUT? ¿Hizo la compra mensual? No tengo idea. Antonio Larraín, Prieto, el propio Torrealba. Lo abrimos, ¿te das cuenta? Entonces, yo insistía mucho en el punto, porque me lo había comentado en alguna oportunidad, tanto un fiscal como un abogado penalista.
Claramente le está echando la culpa de que si hubo robo,
no fue él,
sino que son quienes lo acusan.
Y deja abierta esa opción.
Así es.
Entonces, y aquí viene otra cosa que me decía ayer un conocido abogado penalista, me decía, mira, todo esto, por lo que yo veo, me decía, aquí claramente hay una estrategia, por un lado, y por otro lado... Esto apunta que para la formalización en un tribunal de garantía no hay mayores problemas. Le van a aceptar la formalización por prácticamente todos los delitos. Pero el estándar requerido para demostrar la existencia del delito en juicio oral, aquí no da por ningún lado. Y te das cuenta lo complejo que sería que eventualmente el fiscal Jacir decidiera dar una salida alternativa,
hacer un
juicio abreviado.
No, tenés que perseverar para... Por las señales.
Claro, pero el problema del juicio abreviado es que si el estándar de prueba no era un juicio abreviado, es que el estándar de la prueba puede significar que no vayas preso. O sea, que al final salga todo inocente.
Y lo que pasa es que la justicia es que serlo y parecerlo. Entonces, los acuerdos han costado caro, muchos acuerdos, porque parece...
Sí,
después, ¿por cuántos años puedes escribir qué? En crónicas, después y en columnas, que tal persona llegó a acuerdos con la fiscalía. Ah,
arreglín.
Es mejor, mire, llegamos al final y las pruebas no nos dieron, claro. Y perdimos, y no, bueno, y no se condenó
a
la persona.
Capaz que eso mismo se esté jugando la defensa de Torrealba.
A lo mejor.
Pero como te digo, las cosas no son tan fáciles y tan claras. Estos tweets que manda, creo que el diputado Naranjo, diciendo cuándo el fiscal Valencia va a formalizar a Torrealba.
Y así se explica también la entrevista que nos dio ayer la alcaldesa.
Claro, también.
O sea, la alcaldesa también estaba ejerciendo presión. No es casual que haya aparecido la alcaldesa con nosotros ayer, el mismo día que se conoce la declaración. O sea, está ejerciendo presión para que...
Porque con la formalización...
Y ella lo dijo con todas sus letras, que ella esperaba, que ella consideraba esperaba que hubiese formalización.
Que ya era suficiente. Y te digo, y aquí hay un... Bueno, y probablemente la entrega de la declaración tenga que ver con la declaración de... Yo no creo que sean cosas conexas, sino que una cosa puede haber provocado a la otra. Pero ahora no sé desde cuándo estaba comprometida la entrega prácticamente de todos los medios de la declaración de Torrealba, junto con la liberación del proceso. Oye, pero... ¿Cómo te digo?
Pero lo que sí estaba comprometida la entrevista con la alcaldesa desde el viernes de la semana pasada.
El viernes de la semana pasada, efectivamente.
Así que...
Sí, por eso yo creo que...
Para los tiempos.
Una cosa puede
provocar No es que ella nos llamara, fue la radio la que le llamó a ella.
Sí, la que pedimos.
No es que ella llamara por las oportunidades.
Ahora, nosotros en general, hay en casos que están como este, para explicar la mecánica, nosotros estamos permanentemente pidiendo entrevistas.
Gente, sí.
Y en este caso... Una entrevista que teníamos pedida, nos la dieron, digamos. Básicamente no hay gestión por los dos lados. Oye, pero, más o menos. Pero lo importante aquí de esto es, como te digo, es que todo apunta a que la formalización, y de nuevo vamos a todo el vicio de todo este asunto, la formalización va a ser el hito. Y si la formalización le trae prisión preventiva...
Hito,
y así sola pega.
El hito es condena en Chile. Y es un error.
O sea, la formalización es condena.
¿Qué dije yo?
El hito es condena.
Perdón, la formalización es condena. 8:22.
Oye, Consuelo, yo quería que volviéramos un segundo, porque yo creo que no le dimos suficiente vuelta, o tal vez sí, y a mí no me quedó claro. Algo que tú planteaste como que yo creo que es lo más relevante de la elección del próximo domingo 7, que es el lunes 8.
Uy, gracias, Nico, me hace sentir muy bien.
¿Por qué?
Ah, ¿qué tú planteaste?
No, no, pero es que lo del lunes, y que además ayer, todo lo que pasó ayer te dio la razón respecto a esa tesis. Porque.
¿Cuál sería la tesis?
Creo que el lunes 8. Vuelven a juntarse los expertos, ya conociendo el resultado electoral.
Absolutamente.
Ya conociendo el resultado electoral. Claro. Y aquí es donde uno...
Tú ya sabes cuánto pesa cada sector y qué le puede pasar a tu anteproyecto.
A tu propuesta.
A tu propuesta. Entonces, ¿a quién le conviene, por ejemplo, que dada la cantidad de indicaciones que presentó el oficialismo respecto al acuerdo original... se rechacen las indicaciones, y al rechazar las indicaciones se rechacen los textos también, y por lo tanto, ¿a quién le conviene como está armada la convención, que llegara, no va a ocurrir, pero que llegaran muchos artículos en blanco o una constitución completa en blanco? En blanco relativo están las 12 bases constitucionales,
y también hay acordados, un articulado bien liviano.
No, pero es que se podría rechazarse casi entero
allá en el consejo
acá, porque hay indicaciones en muchos artículos. Entonces, en cada indicación que hay artículo, si te rechazan la indicación, eventualmente tú no vas a los tres quintos para que se apruebe.
En cada artículo, perdón, repite. En cada artículo que hay indicación,
necesitas. Se vota primero la indicación. Y si se rechaza la indicación, se vota el texto tal cual como estaba. Si no, se aprueba con las indicaciones. Entonces, si se rechazan...
Disculpe, profe, de verdad quiero entender. Si se rechazan
las indicaciones...
Las indicaciones...
Se vota el texto original.
Pero si ya se votó el original.
Se vota el texto original.
¿De nuevo?
De nuevo.
¿El mismo?
Sí. Se vota de nuevo.
Ah, mire, no sabía.
Se vota de nuevo. Sí. No, es así. Se vota de nuevo. Y si se vota de nuevo, no, si no hay tres quintos para aprobarlo, se rechaza. Y por lo tanto no hay texto. Esa es la mecánica. Entonces, el riesgo está en que yo presenté indicaciones para decir si el Estado era preferente o exclusivo en la provisión de un servicio. Ya, entonces resulta que no, me rechazaron la indicación. Ok, entonces yo no doy los votos para que el artículo se apruebe. Ergo, va en blanco a la convención.
Y si yo sé que tengo mayoría en el consejo,
capaz que me convenga una u otra.
Me convenga operar de esta manera los expertos.
Entonces, es súper complejo. ¿A quién le conviene? Porque hay quienes... A mí me llamó la atención, porque ayer hablé con harta gente respecto a una serie de temas, y había quienes decían, no, sí, aquí lo que conviene es que vaya la página en blanco. ¿Pero por qué va a convenir la página en blanco? A gente de izquierda. Me decía, no, ¿por qué va a ir la página en blanco? No, porque... Y no, para serte honesto, no sería capaz de repetir el argumento porque no lo entendí. ¿Por qué le convenía la página en blanco
Pero si la oposición logre los tres quintos.
Claro, suponiendo que al oficialismo le vaya mal.
¿Por qué suponiendo que el oficialismo, yéndole mal al oficialismo, le convenga la página en blanco? Yo entiendo que es exactamente lo contrario. Lo que uno entendería en sentido, el sentido común te indicaría, como planteaba ayer la Consuelo, que está ya obligado al acuerdo. Y de hecho ya se habla del concepto de constitución habilitante. ¿Cuál es el concepto de constitución habilitante? El que el texto constitucional sea lo suficientemente general como para permitir que en el futuro sea modificada la constitución y que además todas las políticas públicas no se conviertan en inconstitucionales. Es decir, que sea una constitución habilitante. ¿Te acuerdas del concepto de constitución mínima? ¿Te acuerdas de todas esas cosas? Estaría volviendo.
Lo que está claro es que lo que ocurra este domingo en la elección no es para nada inocuo y va a probablemente condicionar mucho a qué va a pasar en la recta final de los expertos. Pese a que lo que entreguen los expertos es justo en un mes más, aproximadamente es el 7 de junio. Claro, va a ser justo un mes después, no es vinculante. Todo el articulado que entreguen los expertos es debatible, incluso borrable.
Borrable, pero acuérdate
que... Con la mayoría que requiere el consejo.
También ahí hay otro technicality que es importante entender. Tú para aprobar necesitas tres quintos. Para rechazar una norma que haya propuesto la comisión experta, necesitas dos tercios. Todo lo que esté entre tres quintos y dos tercios va a la comisión paritaria entre expertos y electos. Y ahí es donde se decide el futuro. Es decir, tú para aprobar una norma, tres quintos estáis listos. Pero para que esa norma se rechace, es decir, se borre, necesitas dos tercios. Si no, si estás entre los tres quintos y los dos tercios, vas a la comisión mixta entre designados y
expertos. ¿Se vota artículo por artículo de lo que entrega?
Sí, es que se vota artículo por artículo. Después ahí la mecánica no la tengo del todo clara, pero...
Se la pregunté.
Yo tampoco tengo clara la mecánica, qué vergüenza, porque no debiera.
Consuelo, la vergüenza, se la he preguntado a propósito a varios analistas y abogados y profesores de escuelas de gobierno y todo, y ninguno sido capaz, a bote pronto contestarme. Todos, y esa prueba la hice ayer, con tres, y me dijeron, déjame averiguarte bien y te explico. O sea, es bien compleja esta cuestión de qué pasa con el procedimiento, cómo recibe el anteproyecto.
Sí, ¿cómo es la mixta? ¿Cómo se conforma esa mixta? No, porque no sé quién puede estar ahí, desde los expertos.
No, entiendo que se sortean de acuerdo a la composición, o sea, los expertos se sortean de acuerdo a la composición actual, es decir, tienen que estar tal como están, y los electos de acuerdo a la composición nueva. Entonces a la composición de la comisión
de
electa,
votación.
De la votación electa. Entonces eso ahí también te puede generar de nuevo un punto complejo. Entonces, es mucho lo que viene por delante, y lo relevantísimo del resultado de este domingo es lo que pase el lunes. Marcar mucho lo que pase el lunes.
Va a condicionar mucho la actitud de la recta final de los expertos.
Y va a quitar, y yo creo que sigo pensando que el proceso está bien diseñado y que esto va a eliminar espacio para gustitos.
Salvo que alguien arrase.
Tampoco.
Es que si alguien arrasa no tiene mucho incentivo de aceptarse
a conversar. Es que como eres paritario, en la experta. No, que en la experta nadie tiene la posibilidad, Matías, de llevarse la pelota para la casa.
Eso no.
Nadie tiene la posibilidad de llevarse la pelota para la casa. Entonces, el incentivo para llegar a un acuerdo va a ser muy alto. Ahora, hay normas que es súper interesante. Arturo Fontaine insiste mucho en la norma esta que establece que el presidente tiene que pedir la autorización al Parlamento para nombrar ministro.
No, pasaría, dice Arturo Fontaine en su columna. Me la mandó anoche y la leí de tarde. Pasaría si es que se aprueba este sistema.
Que hay una indicación.
Una indicación que está planteada. Que en vez de
constitucional... No. En el texto original es una indicación que la corrige. En el texto está.
Ya, pero esto sería, en vez de la acusación constitucional...
Chicos, me perdieron.
Bueno, una columna que salió en Mercurio ayer, que es súper relevante, que es un mecanismo que anterior a la acusación constitucional, para que no haya tantas acusaciones constitucionales, es que el presidente de la República, que con un porcentaje alto, el presidente, tú puedes hacer una acusación política y que el presidente tenga que venir a defender a su ministro al Cámara de Diputados.
Y el ministro, el presidente puede mantenerlo.
Claro.
Pero, oiga, ese ministro no cuenta con nuestra confianza.
Claro, sería, dice, un cadáver político.
Tanta innovación.
Sí. Oye, a propósito, entre paréntesis, una activa...
Arturo dice en esa columna que eso lo convertiría en un régimen parlamentario de nuevo. O sea, los diputados estarían...
¿De quién es la indicación?
Lo busco al tiro. Estaría vetando ministros, e incluso eso llevaría a un problema anterior. Es que a priori estaría vetando nombramientos de ministros. Ya no un ministro que lo haga mal, sino que le diría al presidente...
Oiga, Si usted nombra del Río, no, yo lo voy a censurar. Claro. ¿Ah? Entonces,
una censura que no es vinculante, pero si usted quiere tener un ministro que nazca muerto políticamente, hágalo. Se empieza ahí a repartir el poder.
Hay una cosa,
con presidencialismo cojo.
Oye, una activa auditora nuestra me ratifica que el procedimiento respecto a si la norma se aprueba, es como se vota hoy día en el Senado. Es decir, está la norma, se votan las indicaciones. Si las indicaciones son rechazadas, se vota la norma original. Si se aprueban las indicaciones, se va por aprobar la norma. Es la misma mecánica que hoy día se utiliza en el Parlamento.
Lo conoce bien, probablemente.
Lo conoce muy bien. 8:32, quiero hacer un pequeño tema más. Oye, mañana probablemente vamos a hablar con José Ramón Valente de la situación económica. Hay quienes dicen que son las últimas malas noticias. Veamos si eso es así. Hay algunos indicadores que podrían ir por ese lado. Pero hoy día se celebra, Consuelo, el Día de la Libertad de Prensa.
Sí. Sí. Se celebra el Día de la Libertad de Prensa. Ah, el próximo año Chile va a ser sede. Está la ministra Vallejo en Naciones Unidas, sí. En estos temas de la UNESCO y todo.
Te salió inclusivo el apellido.
Sí. La ministra Valleja. Bueno, como sea, a propósito del Día de la Libertad de Prensa, donde sabemos la labor de los periodistas está siempre amenazada por censuras, gobierno, persecución de periodistas. No es un buen momento, probablemente, para la libertad de prensa.
Esto no es una defensa del gremio, esto es una defensa para la democracia, para el periodismo, no para los periodistas. Algunos dicen, ya están hablando de periodismo. No, están hablando de democracia. Mm. Perdón.
Y lo que quiero hablar, en realidad, porque lo habíamos pasado por alto, es de la inteligencia artificial en el contexto de la discusión sobre el estado de la prensa.
La entrevista de Jeffrey.
Porque, exactamente, entre otras cosas, por lo que se conoció esta semana, la renuncia de alguien que es conocido como el padrino de la inteligencia artificial, que durante medio siglo estuvo los últimos 10 años trabajando en Google. Es un profesor universitario, ganó la medalla Turing, que es como el Nobel de la gente que trabaja en temas computacionales, junto con sus estudiantes. Algunos de sus estudiantes se fueron a trabajar después a OpenAI, ¿verdad?, que desarrolla GPT. Claro. GPT. Es realmente alguien muy importante, Jeffrey Hinton, de 75 años, y es alguien que ha estado trabajando en estos temas durante toda su vida. Y dice que sale de Google porque quiere tener la libertad para poder hablar de estos temas sin perjudicar a Google. Y en resumen, lo que él plantea de una entrevista en el New York Times, estuvo hablando en la BBC, muy profundo y muy importante.
Consuelo, porque, pero de alguna manera él lamenta haber trabajado en lo que trabajó los últimos años. O sea, igual afecta a lo que hizo en Google. No a Google, porque toda la empresa lo hacen. Pero esa parte fue la que a mí me conmovió, como quisiera borrar de alguna, esto interpreto yo, quisiera borrar de alguna manera alguna de las cosas que yo hice en los últimos años en mi pega. A lo mejor lo hubiese hecho otro, pero...
Claro, eso dice. Bueno, con lo que yo me consuelo en este minuto es con la típica excusa. Si no lo hubiese hecho yo, lo habría hecho otro. Él dice que básicamente la competencia entre ambas empresas es lo que a él en este minuto le preocupa. Él siente que hasta hace un año atrás Google había sido como un buen cuidador y había actuado con mucho cuidado, valga la redundancia, en el avance de la inteligencia artificial, pero que el hecho que Microsoft haya comprado la tecnología de OpenAI ha hecho que esto se desate, ¿ya? Y que es básicamente imposible de controlar, y que los niveles de avance que está teniendo la inteligencia artificial a él le preocupan. Básicamente le preocupa la desinformación, y por eso creo que es relevante en el Día de la Libertad de Prensa. Él dice, la gente no va a poder darse cuenta lo que es verdad y lo que es mentira. ¿Ya? Y
va a contaminar la red, va a ser como poner un emisario de agua contaminada en una fuente de agua pura o agua potable. Exacto. Entonces después la contamina toda.
Creo que ahí va a ser fundamental el trabajo de los medios, volver a salir, o sea, crear confianza, volver a salir a terreno, volver a reportear en la calle y poder ser realmente los que chequean qué es verdad y qué es mentira. ¿Para qué decir todas las preocupaciones sobre la carrera armamentista? Sobre él dice, estas máquinas aprenden a gran escala, pueden aprender con errores, pueden autogenerar sus errores, y es como tener 1,000 personas que aprenden, lo aprende uno y lo aprenden todos al mismo tiempo. Entonces esto va a superar a los humanos, y esto es algo que yo pensaba pasaría en 50 años, ¿no? Algo así. Ahora pasa ya.
No, es pavoroso.
Eso es lo que está sucediendo.
El diagnóstico.
Así es.
Este caballero.
No vamos a poder distinguir la verdad de la mentira, con todas las consecuencias que eso tiene en política.
Solo piensa lo de las fotos, que ya lo estamos viendo. Las fotos no son ni siquiera trucadas, son creadas. Imagínate los audios, tú escuchas hoy día...
Los videos, los deepfakes...
Porque la lectura, si tú lees un texto, tú dices, bueno, alguien lo escribió, ya, ok. Pero si tú escuchas al presidente Biden decir, por ejemplo, que va a hacer tal o cual cosa, entonces tú dices, pero, Consuelo, yo lo escuché, perdón, no me lo contó nadie. Eso pues ya no va a tener que ser,
yo estuve ahí.
Exacto, ya no va a valerme, así Matías.
Un medio yo estuve de comunicación ahí. En el que realmente yo confío, estuvo ahí. Yo creo que vamos a volver
el valor
al periodismo de...
artesanal, un poco.
Artesanal, al periodismo antiguo.
Tal cual, el valor de las marcas y de la credibilidad va a rentar mucho probablemente. El ser creíble.
8:37
Sí, claro. Inmediatamente te digo que un auto lo puedes arrendar donde sea, pero el servicio de seguridad y los mejores beneficios están en Mita Rentacar. Reserva tu auto en mita.cl, evita filas, viaja con seguridad y además acumula millas. ¿Qué mejor? Es Mita Rentacar, leasing y leasing operativo.
Design to Rent, de Activa Inmobiliaria, el concepto de multifamily exitoso en Europa y Estados Unidos, ya está en Chile, ideal para inversionistas y arrendatarios exigentes, con una administración especializada que cuida tu plusvalía. Infórmate en www.d2r.cl.
Gestiona fácilmente las solicitudes de vacaciones de tus colaboradores con Talana y dedica más tiempo a tu equipo. Conoce más en talana.com.
Los amigos de GTD apoyan a sus clientes con las mejor conectividad y resiliencia gracias a la calidad de sus redes terrestres y el respaldo del cable submarino Prat, que conecta Chile de Arica a Punta Arenas. En GTD, su gente totalmente dispuesta hace que la tecnología simplifique tu vida.
Suma a tu equipo los más de 2,7 millones de trabajadores que ya son parte de la mutualidad líder del país, de una con la ACH, Asociación Chilena de Seguridad.
Universidad Andrés Bello fortalece su red de hospitales veterinarios, inaugurando dos nuevas clínicas en Santiago y Talcahuano, ampliando así su capacidad de atención a 15.000 pacientes anuales.
Con la apertura de dos nuevas clínicas en Talcahuano y Santiago Centro, Universidad Andrés Bello pone al servicio de la comunidad su red de hospitales clínicos veterinarios en Santiago, Viña del Mar y Concepción, ampliando así su capacidad de atención a 15.000 pacientes anuales. A través de esta red, Universidad Andrés Bello refuerza su compromiso con el entorno en el que está inmersa y fortalece a su vez el proceso de enseñanza de sus estudiantes. Más información en aporte.unap.cl.
Descarga y usa la aplicación Mi Inversión. Con ella podrás realizar operaciones en cualquier momento del día, revisar el comportamiento de tus inversiones en línea y acceder a recomendaciones y alternativas de inversión de forma 100% digital desde tu celular. Hazte cliente hoy mismo en banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones. Inversiones digitales para todos.
En Mita Rentacar y Leasing Operativo somos mucho más que autos para disfrutar. Somos mucho más que flotas para las industrias que mueven el país. Somos servicio de excelencia y seguridad. Somos innovación y cuidado por el medio ambiente. Además, en Mita somos referentes en la movilidad para empresas de norte a sur, como también para las personas que hacen de su vida un constante movimiento. Mita Rentacar y Leasing Operativo. Elige tu destino. Nosotros te llevamos. Visítanos en mita.cl.
En Chile, la violencia y la sobrecarga de trabajo explican el 90% de las enfermedades mentales laborales. Cuida tu organización, nosotros te ayudamos. Inicia el protocolo de riesgos psicosociales en saludmental.h.cl. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, www.suceso.cl.
¿Sabes qué es Design to Rent? El nuevo modelo de inversión de Activa Inmobiliaria para quienes desean invertir a largo plazo y lograr independencia financiera con rentabilidad por sobre el mercado, basado en el concepto de multifamily, con éxito en Europa y Estados Unidos. Combina diseño más espacio, equipamiento especial para el arrendamiento y fácil mantención, y administración especializada que cuida tu plusvalía. Infórmate en www.d2r.cl. Design to Rent, de Activa Inmobiliaria. Si se vive mejor, se arrienda mejor.
Somos GTD y sabemos que cada empresa, sin importar su tamaño, tiene múltiples necesidades. Por eso, diseñamos soluciones que se adapten a sus desafíos y, por sobre todo, que nos permitan poner nuestra tecnología al servicio de cada una de sus metas. En GTD, creemos en las empresas y las acompañamos día a día, porque en el camino hacia el éxito, vamos juntos. GTD. Hacemos que la tecnología simplifique tu vida.
Ah, de aventura. De asombrar. De amistad. De armonía. De alegría. De amar. Ah, de alive.
Level. Mazda. Las energías renovables crecen cada día y están reemplazando los combustibles fósiles para descarbonizar la matriz. Nosotros las vamos a buscar para conectarlas de norte a sur. Porque Transelec es la principal empresa de transmisión eléctrica en el país. Somos la llave para la transición energética en Chile. Conoce más de nuestro compromiso en transelec.cl.
Uf, amiga, ¿estás bien?
No, mal. Esta alergia es de nunca acabar. Gasto en medicamentos.
Pero amiga, tranquila. Con el nuevo seguro ahorro farmacia de consorcio, obtienes un seguro de accidentes personales y hasta un 70% de beneficios adicionales en medicamentos con receta en locales Alcobrán. Una tremenda ayuda al bolsillo.
Oye, está bueno.
En consorcio apoyamos tu salud. Paga menos por tus medicamentos con un seguro de salud consorcio. Contrátalo en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Vida. Condiciones generales incorporadas al depósito de pólizas de la Comisión para el Mercado Financiero bajo el código POL 3. 2013-1562. Más info en www.consorcio.cl.
Con Talana, la más completa plataforma digital de recursos humanos, ahorras tiempo y costos. Gestiona la información laboral de tus colaboradores, firma digitalmente, calcula remuneraciones y encuentra al talento ideal para tu empresa, directo desde la app más descargada y mejor valorada para la gestión de personas. Únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos con Talana. Conoce más en talana.com.
Aló, amiga. Pucha, no voy a alcanzar a juntarme. Vine a hacer un trámite y la fila está larguísima.
¿Te ha pasado? Cámbiate a Habitat. Más del 82% de nuestros clientes están satisfechos con el servicio recibido por nuestros canales. Hay muchas razones para estar en Habitat, porque tu AFP no da lo mismo. Cámbiate a Habitat. AFP Habitat. Más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
Hablemos en off. Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río están en Duna.
Hay muchas razones para estar en Habitat. Más del 82% de sus clientes están satisfechos con el servicio recibido. Porque tu AFP no da lo mismo, cámbiate a Habitat. AFP Habitat, más de 40 años juntos haciendo crecer tus ahorros.
Escuchar el sonido del mar, observar un atardecer, caminar rodeado de naturaleza o un simple momento de alegría, eso es sentir el siguiente nivel. Feel alive, feel the next level, Mazda.
Cotizar para el futuro siempre es bueno y complementarlos con APB es mucho mejor. En Banchile Inversiones quieren que conozcas la importancia del ahorro provisional voluntario. Ingresa a banchileinversiones.cl, infórmate y comienza tu APB ahora.
Porque un mundo sostenible es un mundo saludable, Clínica Alemana creó Desafío Alemana, donde se propusieron a entregar 1,000 soluciones concretas de salud a 1,000 personas, acortando las listas de espera del sistema de salud público en distintas especialidades.
Paga menos por tus medicamentos. Consorcio apoya tu salud. Con el seguro Ahorro Farmacia obtén hasta un 70% de beneficios adicionales en tus medicamentos. Con receta en locales Alcobrán. Un seguro de salud Consorcio. Conócelo en consorcio.cl.
Y porque para la descarbonización se necesitan más líneas de transmisión que conecten las energías renovables, Transelec, la principal empresa de transmisión eléctrica en el país, es la llave para la transición energética en Chile. Conoce más en transelec.cl. Son las 8 de la mañana con 45 minutos, hablamos en off en Radio 1 y está con nosotros Arturo Esquella, presidente del Partido Republicano. Arturo, ¿qué tal? Muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Muy buenos días, muchas gracias por la invitación, Matías, Nicolás, Consuelo.
Consuelo, ¿querías abrir los fuegos?
¿Le va a ir tan bien a los republicanos como todo el mundo dice?
Qué difícil llegar contra las expectativas.
Eso esperamos, ¿eh? Las expectativas nunca han sido buenas en política, pero es algo que uno no controla.
Sí, es cierto.
Nos vamos a tener que cruzar con Pepe Aut para que nos explique cómo tira esta bomba que nos ha generado tantos problemas.
Claro, si uno tiene expectativas muy altas, cualquier resultado es claro. Si va, no le fue tan bien.
Exactamente.
Si las empieza a bajar, dicen, no están tan confiados.
Claro, y en estricto rigor, los datos duros, en una elección similar a esta, sacamos solo uno la última elección senatorial. Entonces, evidentemente, para nosotros, cuando proyectábamos, sacar 4 o 5 es un tremendo logro y sigue siendo un tremendo logro. Todo lo que venga por sobre eso, al final, bueno, se agradece mucho la confianza, pero está muy por sobre lo que nosotros esperábamos. Pero tenemos buenos candidatos en todos lados, así que me imagino que los chilenos les queda tan poco para elegir el domingo, dirán.
Ustedes en rigor son, corrígeme, pero son el único agrupación, partido político que lleva candidatos, o sea, son los que llevan más candidatos, ¿no?
Llaman todo Chile, todo planilla completa.
Usted llevan...
O sea, las otras listas también, pero en reunión, cede, digamos, varios partidos.
Claro, tienen que ir cediendo espacios porque todo es el N más uno. O sea, cada lista lleva 6. O sea, en el caso que son 5 candidatos. O sea, siempre un candidato más de los que se pueden elegir allí.
Sí.
Y como ustedes van solos, y el PDG también va solo, pero no llevan todas las regiones.
No lleva porque se le cayó, inscribieron mal, parece, en una región, una región grande, Valparaíso. Y en otras creo que no tenían la planilla completa, completa. Mm. Entonces están levemente
borreados. Ustedes son los que llevan más candidatos.
Sí. Así es.
Ahora, ese es un modelo que con la lista del pueblo se mostró muy eficiente. El tener el máximo posible, el máximo legal de candidatos, que es N+1, ¿no?
Es un tema, Nicolás, que bueno, ya esto es para la historia, pero lo discutimos muchas veces cuando la gente, particularmente derecha, decía, pero ¿cómo van a ir separados? ¿Van a ir en dos listas? ¿No van a maximizar los votos? Eso es un error. O sea, me tocó, digamos, la discusión del cambio al binominal, meterme en detalle. Una cosa es aprovechar las fracciones que te sobran, entre comillas, para alcanzar el entero. Y efectivamente, en ese sentido, conviene, si es que hay algún grado de unidad en las ideas, juntar las listas y ir juntos. Pero a mi juicio, y los números lo respaldan, conviene mucho más el tener una mayor cantidad de candidatos pidiendo el voto, recorriendo Chile, hablando con las personas. Eso convoca mucho más. Y alguien podría decir, bueno, pero si al final es voto obligatorio, bueno, hasta por ahí nomás, porque al final del día las personas igual toman la decisión si van o no van, en función de lo entusiasmado que estén con algún candidato. Y por lo mismo, creo que hoy día estamos teniendo como sector un muy buen pronóstico. Eso es consecuencia de haber tomado una buena decisión de no juntarnos en una lista, sino que ir en más de una.
Arturo, es que ya, si a ustedes les va tan bien como hasta el PP Auto, muchos analistas dicen que el Partido Republicano está creciendo mucho y que va a llegar a ser muy controlador, ¿qué están haciendo para evitar que tengan un estingo ese día en la noche? Que tengan un tipo que diga, miren, a ver, cabritos, aquí el que maneja este cuento soy yo, los que vamos nosotros a... Bueno, todos escuchamos Stingo en su momento. Entonces, los que vamos a redactar esto somos nosotros, así que...
Stingo, a Varadita...
Stingo fue esa noche.
Stingo fue en la misma noche. Tú estabas con él, ¿no?
Sí, claro, estaba nacional. Fue muy indicativo quizás de lo que pasó después.
Bueno, lo primero que estamos haciendo, y lejos lo más importante, es estar convencido de que eso no es bueno. No es bueno llegar a instalar las cosas a la fuerza y pensar que porque sacaste un voto más, digamos, en una elección, puedes poner el pie encima. Eso no es una manera correcta de actuar en política. Nosotros tomamos una decisión, porque efectivamente, y todos recordarán que no nos gustaba este proceso, creíamos que de las cosas más nocivas que se le hizo en el año 2019 a Chile, no fue únicamente el incendio de las estaciones de metro y todo lo que vimos, sino que particularmente la bomba que se le puso a las instituciones. Entonces, insistir en crear una institucionalidad paralela al Congreso creo que hacía mucho daño. Y eso no obsta que uno esté disponible para revisar y hacer cambios que creas, digamos, convenientes. Las constituciones, al igual que las sociedades, van evolucionando y nuestra pega, por cierto, digamos, es estar siempre atentos a qué cosas tienen que ir cambiando. Entonces, rayaba la suma y volviendo a tu pregunta, efectivamente, estando allá, teniendo muy pocos o muchos consejeros...
controlando riesgos para no pasarse de rosca.
Los consejeros nuestros piensan así, los elegimos en función de esa lógica. Habrá uno que otro, digamos, de que no está tan en la línea, pero la gran mayoría fue convocado precisamente para dar lo mejor que tengan desde el punto de vista intelectual, el trabajo constitucional que se va a hacer y el equipo, digamos, apuntar a que entre todos van a poder proponer, primero rescatar lo que es fundamental de la Constitución sin complejo alguno, la Constitución vigente, y por cierto que también mirar las cosas que hay que cambiar y que hay que modificar, y esta es una buena oportunidad para eso.
Arturo, ustedes han dicho, bueno, tú en lo particular has dicho que la centroderecha o parte de la centroderecha se ha comprado las malas ideas de la izquierda. En ese sentido, ¿en qué está la oposición? La oposición de centroderecha y de derecha, ¿y qué tipo de trabajo cree Republicanos que puede hacer con esa oposición, con RN y con Evópolis en particular?
Sí, eso lo dije en función de seguir el coro de que todos los problemas de Chile tenían que ver con la Constitución. Para cualquier persona sensata, razonable, incluso para ellos en el fondo que decían hay que cambiar la Constitución porque esta cuestión no va para más, cuando tú hablas en privado y en detalle, digamos, coinciden en que muchas de las cosas que la gente quiere que cambien no tienen nada que ver con la Constitución. La Constitución lo que hace es fijarte el rayado de cancha, establecer, digamos, cómo interactúan las instituciones al interior del país, qué derechos en el fondo le garantizamos y la manera, digamos, en que se tienen que garantizar, cómo acotamos el poder que tienen los gobernantes, sea quien sea, esas son las tareas de una constitución. Entonces, venir a decir que todo lo va a resolver la constitución es un poco pasarse varios pueblos y comprarse el discurso que durante varios años, incluso por lo menos más de una década, ha tenido la izquierda. Entonces, eso efectivamente dolió. Creo que no es bueno, no es sano que personas que representaran ideas de derecha y que fueron elegidas por electorado, digamos, de derecha, se sumara, digamos, a ese coro. Pero eso ya está. Yendo, digamos, a lo que tú me dices, efectivamente no veo mayor dificultad el día de mañana en poder articular un trabajo acorde a los principios que nosotros creemos debieran imperar en Chile y que estén reflejados en los preceptos constitucionales. Eso se va a dar sí o sí, independiente de las proporciones que hayan electos, digamos, de una u otra lista.
Probablemente, de esto que planteaba la Consuelo, un elemento bien central fue la posición que tuvo el partido en respecto a las 40 horas. El Partido Republicano se opuso a las 40 horas. Ustedes no estuvieron dispuestos a apoyarlo, a pesar de que toda la centro-derecha lo apoyó, o gran parte de la centro-derecha lo apoyó. Ustedes plantearon el daño para las pymes, etcétera, etcétera, y dijeron estar dispuestos a pagar por no apoyar una mala política pública por conseguir aplausos momentáneos. ¿Esa es la línea del Partido Republicano?
A nosotros nos encantaría que llegáramos, digamos, al tiempo en que la jornada laboral semanal fuera de 40 horas, y ojalá menos, digamos. O sea, Francia tiene 35. El tema es ver qué es lo que hicieron antes para poder llegar a darse, digamos, esa política pública. Y hubo muchos años de capacitación, de invertir, de mejorar, digamos, la capacitación para que los trabajadores en sus respectivos puestos de trabajo pudieran producir más en menos tiempo. Esa es la tarea que nosotros creemos, en el fondo, se debía hacer antes, pero por cierto que nos encantaría que llegara el día en donde las condiciones económicas del país estuvieran para poder avanzar en una política pública. Ya no fue, porque efectivamente se aprobó la...
Pero ustedes estuvieron dispuestos a pagar el costo, eso es lo que me refiero.
Es que nos da un poco lo mismo eso. Para ser franco, si hay algo que nosotros estamos muy convencidos que es como el atributo principal, es de ser coherente. Y si tú sabes, por mucho que estuviéramos a un mes de una elección importante y que la gente en su inmensa mayoría quisiera bajar la jornada laboral, bueno, si nosotros sabemos, escuchando a los expertos, sabemos en las condiciones que estamos, particularmente en materia de inflación, y esto va a generar inflación, por supuesto, sería bastante poco sensato de nuestra parte sumarnos al coro que avanza, digamos, en esa línea. Alguien podría decir, bueno, pero poco práctico, porque por último los votos de ustedes no movían la aguja, podrían haberse sumado y pasaban colados. No, eso nos desperfila. Si nosotros creemos, digamos, en una cosa, tenemos el respaldo técnico que apunta hacia una línea, tenemos que hacer lo que corresponde. Te pongo otro ejemplo. Nos criticaron mucho porque en tercer trámite constitucional votamos un par de incisos de un artículo en contra de la ley Naín Retamal. Y claro, trataron de instalar ahí con bastante mala leche varios que habíamos votado en contra de eso. No, nosotros lo que queríamos era volver a una redacción que creíamos más conveniente todavía para los carabineros, que es lo que se había, digamos, aprobado en primer trámite constitucional. Y claro, uno en algún minuto dijeron, bueno, pero van a hacer un saludo a la bandera votando solo ustedes estos dos incisos negativos. La gente, porque estamos en tiempos políticos, en tiempos electorales, se van a querer aprovechar para confundir a la gente diciendo que ustedes se opusieron a esto. No pasó eso, porque la gente al final sabe lo que nosotros pensamos y sabe que era para perfeccionar, digamos, la ley, y no nos quedamos sacando cálculos en función de cómo se va a leer una determinada votación. En eso yo creo que la bancada estuvo súper bien, al igual que en la votación de las 40 horas.
Arturo Esquella, presidente del Partido Republicano, está con nosotros en Duna esta mañana. ¿Qué le dirías a tu gente? A tu gente, a los cercanos, afines ideológicos, ¿no es cierto?, los que están en tu barrio ideológico, ante dos cosas. Primero, que ya tienen definido su voto rechazo. Se va a llamar ¿cómo? Desapruebo, ¿no? No se va a llamar rechazo, se va a llamar. O sea, los que dicen, mira, da lo mismo, yo ya voy a votar rechazo. ¿Qué le dirías tú a esa gente? ¿Y qué le dirías tú a la gente que tiene miedo de que si ganan ustedes y son los grandes ganadores, aquí hay un nuevo bandazo, digamos, y que son un anti-octubrismo, pero del extremo también? He escuchado mucha gente de la derecha que dice, mira, yo tengo mucho miedo que se instale de nuevo un octubrismo más de mi lado, pero un octubrismo también. Esas dos respuestas me gustaría.
No, lo primero, le diría a todas las personas que piensan y que ya definieron votar rechazo de que hay un principio básico que se llama causa-efecto, y que uno, para poder pronunciarse respecto de algo, tiene que conocer ese algo, y es eso lo que nosotros esperamos conocer en la medida que que avance el proceso constituyente y por de pronto, digamos, tengamos un Consejo Constitucional electo este 7 de mayo, digamos. Entonces, naturalmente que uno tiene que estar primero al texto antes de pronunciarse. Y
lo segundo, aquellos que temen en que se instale una derecha equidistante del centro a lo que fueron los octubristas, si es que gana una derecha muy extrema.
No, eso es las lógicas como de péndulos. Claro, uno podrá decir que hay una sensación térmica de que se pasaron tanto, digamos, del centro, la izquierda y quienes están gobernando hoy día, que en el fondo la cosa viene de vuelta. Eso no es tan así. Si hay algo que a nosotros nos caracteriza y en la medida que nos vayan conociendo más, es precisamente poner la sensatez de por medio. Y por eso apelamos tanto al sentido común. O sea, muchas de las cosas que tú vas a ver el día de mañana con nuestros consejeros discutiendo, va a ser una discusión genuina en función de principios. Y habrá algunos que los van a encontrar bastante extremos o poco razonables, digamos, para esta época, que van a ser recogidos principalmente, digamos, de la Constitución vigente, actual, que ha funcionado. Entonces, hay una serie de elementos que seguramente van a generar tensión. He escuchado gente que dice que ya no están los tiempos para sostener, digamos, que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Nosotros creemos de que eso siempre tiene que ser así, que el derecho preferente de los padres para educar a sus hijos debiera tener, digamos, algún tipo de modificaciones, de que la autonomía de los cuerpos intermedios no va con los tiempos porque el Estado, en el fondo, en fin, son una serie de elementos que nosotros los vamos a defender bastante en forma nítida, categórica, y que eso no te hace pasarte, digamos, al otro extremo en ningún caso. O sea, al final del día son las ideas que han permitido que resolvamos los problemas que tenemos como sociedad también con la sociedad civil presente.
Claro, pero en el tipo de acción política en el que ustedes se plantean, y creo que los ejemplos que plantea Nicolás son súper buenos, ¿van a actuar así en la Constitución también? De decir, bueno, principios son principios, uno va a los principios del partido y dice, bueno, nosotros creemos en Dios, nosotros creemos en el bien y en la verdad, que son objetivos. Ustedes no van... Hay cosas que no son negociables ahí.
Nuestro eje de referencia, Consuelo, va a ser siempre la Constitución vigente. O sea, efectivamente uno está abierto a que el día de mañana haya algo mejor, por supuesto, porque todo texto constitucional es mejorable, pero ¿qué sentido tendría apoyar algo que tú sabes que es peor? Obviamente que eso es un concepto subjetivo que habrá que discutirse, cosas que para uno son peores o mejores, digamos, para el otro es todo lo contrario. Entonces, esa es parte del debate y es lo interesante que se va a generar en el trabajo de este Consejo Constitucional. Pero nosotros, en esa línea, digamos, para que nadie se pierda, no tenemos ningún complejo en recoger todo lo bueno que tiene la Constitución actual. Por de pronto es, por lejos, durante los años de vigencia, son lejos los mejores años que ha tenido Chile desde el punto de vista del indicador que tú quieras. Y que eso se oponga a que se pueda hacer una modificación importante, por ejemplo, en materia de descentralización, que yo creo que quedó corta la Constitución actual. Efectivamente, se puede avanzar en algo y van a haber varias cosas que sorprendentemente van a ser bastante más transversales de lo que uno podría esperar. Yo creo que un buen ejemplo, digamos, es materia de descentralización, no en la lógica de las autonomías traslapadas que nos propusieron el 4 de septiembre, pero sí en una lógica de darle más poder, digamos, a los gobiernos locales particularmente. Yo creo que tenemos una estructura descentralizada en Chile que se está desaprovechando y debiéramos avanzar en esa línea.
Arturo Esquella, presidente del Partido Republicano, un millón de gracias por haber estado esta mañana conversando con nosotros.
Bien, muchas gracias. Gracias a ustedes, que estén bien.
Muchachos, nos vemos mañana.
Buenos días.
Buenos días. Si tengo